COPE Miramar, 783 Onda Media, como a ti te gusta.
Hola, buenos días. Como cada sábado a hora 13, damos inicio a este nuevo encuentro en los 783 de la Onda Media para compartir un buen rato de conversación distendida, amistad franca y buena música, mientras nos acercamos a la órbita personal y profesional de personajes relevantes del mundo, bueno, del mundo de la cultura, la ciencia, la política, los deportes y también las empresas que siempre nos visitan para entregarnos, en esta hora del mediodía, una parte considerable de lo que son a través de sus palabras. Les doy las gracias por estar con nosotros y les invito a que nos acompañen hasta el final, porque hoy nos visita una persona excepcional. Sí, tenemos a nuestro lado a un creador de mundos, un inventor de historias. Y la nuestra empieza aquí.
A partir de este instante les acompaña Hora 13, una producción radiofónica escrita y presentada por Mario Beut,
servidor y amigo,
para COPE Miramar Cataluña.
¿Cuándo sentiste por primera vez el deseo de escribir historias?
Yo creo que muy temprano, tendría como 8 años, 10 años. Uh-huh. Primero descubrí el gusto por la lectura y casi sin transición después descubrí el gusto por crear mis propias historias.
¿Y me has dicho desde muy jovencito?
Sí, desde los 8 años.
Desde los 8 años ya.
Pero después empecé a escribir radio. Fue por donde empecé, no uh-huh. por los libros. Empecé por la radio y luego ya profesionalmente a los 19 años escribí un libro para niños que ganó un premio nacional y bueno, uh-huh. ese fue el inicio de la carrera como escritor.
Óyeme, ¿qué significa precisamente ser escritor?
Yo creo que la posibilidad de crear mundos, de ser un poco un demiurgo y crear criaturas, darles movimiento, darles vida propia, crear un espacio en el que vivan, en el que respiren.
En última instancia, ¿para qué sirve la literatura?
Yo creo que básicamente para mí, cada cual puede tener su interpretación, para mí la literatura, la función primaria de la literatura es entretener. Si durante ese proceso de entretener al lector, el lector reflexiona, analiza, adquiere nuevas posturas, cambia, bienvenido sea. Pero para mí lo primero es cautivar al lector con una historia, unos personajes, unas peripecias.
Bien, tenemos que decir a nuestros oyentes que quien así responde a mis preguntas es el escritor cubano Antonio Orlando Rodríguez, autor de la celebrada obra Chiquita, que ha sido ganadora del premio Alfaguara de novela 2008 y cuya edición, llevada a cabo por Editorial Alfaguara del Grupo Santillana, está en todas las librerías de España desde principios de abril. Querido Antonio Orlando, bienvenido a Hora 13. Ya sabes, es la hora de la conversación y la amistad. Pero para orientar un poco a nuestros oyentes, diremos que Chiquita es una gran novela, tanto por su extensión, más de 500 páginas, como por las historias tan apasionantes e imaginativas que cuenta. ¿Por qué ese título?
Bueno, es el nombre de la heroína de la novela, de la protagonista. Uh-huh. Y es un nombre muy bien puesto si tienes en cuenta, Mario, que era una mujer que medía solamente 26 pulgadas, que eso creo que son 50 y tantos centímetros. Sí. Entonces, ningún nombre mejor que Chiquita, ¿no?
Y diríamos que el escenario principal de la novela es la cubana ciudad de Matanzas.
Sí.
Es la parte occidental de la isla. Un sitio donde, por cierto, fue creado el primer danzón de que se tuvo noticia, ¿te acuerdas? Que ¿Te recuerda a Barbarito Díez?
Un personaje increíble. Siempre es para mí la personificación de un caballero, de un cubano de la antigua estirpe, un individuo elegante, comedido, que tenía una voz maravillosa. Transmitía mucho con la voz y cuando cantaba era totalmente inexpresivo, era como una estatua, era una contradicción entre lo que salía de su boca y lo que él reflejaba como persona. Es como el paradigma de un cubano de otra época que logró vivir las primeras décadas de la revolución sin contaminarse de la vulgaridad que había en el ambiente.
O sea, un hombre de radio, un hombre de disco, no un hombre de televisión.
Sí, pero sin embargo se presentaba en público con frecuencia y en la televisión y la gente lo adoraba, pero siempre
con forma estática, ¿no?
Hierático, así.
En el transcurso del programa seguiremos conversando con Antonio Orlando Rodríguez sobre otros aspectos de su vida profesional que incluyen su labor no solo como escritor, sino también como estudioso e investigador de la literatura infantil. Y su notable trabajo, además, como guionista y realizador de radio en importantes emisoras cubanas. Antes, permíteme acercarme un poquito al universo donde quizás se forma sin percatarnos el germen de todo escritor. Me estoy refiriendo a esa patria de sueños que es la niñez. Naciste en Cuba, en la ciudad de Ciego de Ávila, al centro de la isla, en 1956. ¿Cómo recuerdas tu niñez?
Bueno, yo tuve una niñez bastante itinerante, porque desde muy pequeño mi familia estuvo viajando de un sitio a otro y a los 6 años fue que llegamos a La Habana. Uh-huh. Y allí nos radicamos y allí, bueno, hice todos mis estudios y me formé. Pero fue una niñez un poco vagabunda, ¿no? Vivimos en muchos pueblos diferentes y eso fue bueno porque conocí muchos paisajes, mucho el mar, el campo, entonces eso fue muy enriquecedor.
¿De la misma Habana?
No, de distintas provincias. Realmente yo nací en Ciego de Ávila, pero yo nunca viví en Ciego de Ávila, iba de vacaciones, pero desde muy pequeño mis padres estuvieron viajando de un sitio a otro hasta que a los 6 años llegué a La Habana y ahí me quedé.
Me has dicho que empezaste a escribir prácticamente a los 8 años. Ese quizá fue tu primer contacto con la literatura. Me refiero a las primeras lecturas o si tuviste alguna abuela, aquella abuela que cuenta cuentos que te introdujo en el mundo de las historias imaginadas.
No, a mí me hubiera encantado tener ese tipo de infancia tan novelesca de que tienen algunos escritores, de los abuelos que los inician. No, realmente no fue así. En mi familia no había nadie particularmente lector. Incluso mi madre se volvió lectora conmigo en mi adolescencia. Ella parece que se contagió de mi vicio por la lectura, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, tuve la suerte de que cuando fui a vivir a La Habana, en la casa de al lado, vivía la secretaria de Alejo Carpentier, que era el director en aquella época de la Editora Nacional de Cuba, y todos los libros para niños que ellos publicaban, esa muchacha me traía un ejemplar.
Qué bonito, ¿no?
Y eso alimentó mucho, me puso en contacto con Los Tres Mosqueteros, Platero y Yo, los libros de Verne. Entonces, figúrate, todo eso me generó una gran expectativa por la lectura.
Eso hablando de pocos años.
8 o 10 años.
8 o 10 años, como más. Me has hablado de tu madre, que se contagió de tu lectura, pero háblame de tu padre. ¿En qué medida ellos te han ayudado en tu formación como escritor?
Yo creo que como escritor, no. Profesionalmente, no. Creo que como individuo...
Como persona.
Como persona, siempre personas con un gran sentido del decoro y de la unidad familiar y siempre muy protectores de sus hijos. Creo que en ese sentido fueron un ejemplo, ¿no?
¿Fuisteis varios hermanos o...?
Yo soy el hermano mayor y hay 2 hermanos, una hermana y un hermano.
Uh-huh. Tú eres el hermano mayor.
El mayor.
¿Y los otros 2 hermanos han seguido tu camino?
Para nada.
Para nada.
Uno se dedica a la economía, a la administración de empresas y la otra es profesora de matemáticas.
Diferentes, los tres, ¿no? Tu adolescencia y juventud te tocó vivirlas en medio de un proceso revolucionario complejo. ¿Cuáles fueron los signos de esa época? ¿Cómo los recuerdas?
Bueno, con una etapa muy contradictoria en la que quizás había una vida cultural muy atractiva, pero a la vez te sentías dentro de una cárcel, como una cárcel que estuviera llena de atractivos, pero lo cual no hace que deje de ser una cárcel, ¿no? Creo que, y otro elemento que creo que es distintivo es una extraordinariamente fuerte, arraigada y que lo permea todo, doble moral. Las personas, me di cuenta muy temprano que las personas pensaban de un modo y actuaban de otro. Y eso es un poco difícil de asimilar.
Estudiaste periodismo en la Universidad de La Habana. ¿En qué momento te marchas de tu ciudad natal y cómo era La Habana que te recibió?
Bueno, yo me fui de La Habana, me fui a vivir al extranjero en el año 1991. Fui a vivir a Colombia, después me radiqué en Costa Rica, después en Bogotá. Entonces me convertí un poco en ciudadano del mundo.
O sea, de todos esos países supongo que tienes gratos recuerdos y algunos sinsabores. Pero hablemos de los buenos, de los positivos, tanto de Colombia como de Costa Rica.
Sí, bueno, no, básicamente los recuerdos son buenos. Y los malos los he exorcizado metiéndolos en los libros, vengándome de esos personajes, convirtiéndolos en personajes horrendos literarios, ¿no? Costa Rica es un país muy pequeño y me dio la oportunidad de trabajar en toda Centroamérica haciendo programas de educativos, de lectura, trabajar promoviendo la lectura entre los niños. Coordiné varios proyectos para la UNESCO y fue muy gratificante. Y en Colombia tuve la suerte de trabajar en una fundación que se llama Funda Lectura, una fundación que también trabaja en todo el país en proyectos, concursos literarios, bibliotecas, listados de libros de calidad recomendados, es decir, todo lo que tiene que ver con lograr que el pueblo lea. Entonces fueron trabajos muy agradables para mí.
O sea, toda tu vida, Antonio Orlando, rodeado de libros.
Sí, siempre. Una etapa que estuve también muy metido en el mundo de la radio y de la televisión, pero básicamente de libros.
Hemos hablado del libro, me acabas de citar la radio y la televisión. ¿En qué lugar te encuentras más a gusto? Supongo que si hablas de literatura, igual te da hablar en televisión que comentarlo en el mundo de la radio, ¿no?
Yo entré por primera vez en un estudio de radio en 1970, tenía como 14 años y me fascinó.
Radio es un veneno.
Y seguí haciendo radio hasta que me fui de Cuba, nunca seguí escribiendo libros y nunca abandoné la radio. Para mí la radio es el medio más maravilloso que existe.
Es que es un veneno impresionante.
Y además es el medio que a mi juicio estimula más la imaginación de la gente.
Exacto. Ahora en estos momentos que estamos hablando nadie se imagina cómo eres.
Y todo el mundo me pondrá una cara distinta, un cuerpo distinto. Así que fíjate qué ejercicio de imaginación.
Óyeme, ¿por qué no me hablas de tu primer libro publicado?
Fue un libro para niños, se llama Abuelita Milagro. Lo escribí cuando tenía como 16 años y ganó un concurso cuando tenía como 19. Y como digamos ese libro me abrió las puertas ya del mundo editorial. Y a partir de ese momento seguí escribiendo y publicando libros para niños. Era un poco un libro que recreaba el mundo de muy idealizado, el mundo del campo cubano, ¿no? La fauna, la flora, las leyendas, giraba en torno a esa órbita.
¿Te va gustando mientras conversamos que estés escuchando temas de tu tierra?
Sí, me encanta.
Cuando escuchas a Paquita de Rivera, ¿qué sientes? ¿Qué
notas? Eso es un saxofonista único y además un individuo con un sentido del humor prodigioso y con una lengua que hay que respetar porque tiene una mente y una agilidad para las respuestas y para la ironía temibles, sí.
Pero su música es muy agradable.
Su música es maravillosa.
Hoy Hora 13 cuenta con la presencia